Bienvenidos una noche más a la noche del misterio. Un lugar donde resolver insondables enigmas que escapan de lo racional, de lo lógico, de lo...
Rubén, que te he dicho mil veces que no uses el podcast para imitar a Iker. Suficiente misterio tenemos ya con los cambios de Google.
Blogueando, el podcast para bloggers de PubliSuite.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Blogueando, el podcast de PubliSuite dedicado al mundo blogging. Yo soy Chus Navarro y al otro lado de la pantalla, porque ya nos vemos, no solo nos grabamos, está Rubén Alonso. ¿Qué tal, Rubén?
Muy buenas, Chus. Pues aquí estoy, al otro lado de la pantalla.
Difuminado un poco.
Difuminado, el fondo difuminado. Me voy a poner ahí algo en plan chorra, pero he dicho, va, paso.
Que tenemos poco tiempo.
¿Qué tal nos vemos nosotros solos?
Eso es. Que, bueno, no descartamos abrirnos en Twitch, ¿no? Que es la moda ahora.
Es verdad. Pues oye, no es mala idea, ¿eh?
Estaría curioso, solo por ver cómo la gente participa y nos despista ahí en directo. Si quieren que nos abramos Twitch y reírnos un rato, pues oye, que nos lo digan en los comentarios. Quitar los chistes y los tweets.
Ahora se llena de el buzón de dudas.
Por cierto, hablando de dudas, que nos pueden enviar dudas, ¿no?
Efectivamente. Hay un...
¿Cuál era la URL?
Pues blogueando con dos Gs de Google... .es/dudas.
Easy y fácil.
Exactamente.
Easy. Que bueno,
estaba diciendo, digo, ¿y si qué?
Y si nos ponemos a hablar ya.
Venga.
Que bueno, creo que estamos a primeros de mes. Bueno, a primero no, pero es el primer episodio de octubre y toca la sección
Vivir y malvivir de un blog.
Bueno, Rubén, ¿cómo ha ido este mes de septiembre?
Pues este mes ha sido un mes de contrastes. He tenido una primera quincena de mierda, ¿vale? O sea, todavía estaba el peque en casa, la nena ya la primera semana nada, ¿no? Pero ya la segunda, la tercera empezó a ir la nena y el nene ya por fin en la segunda quincena. Pero esa primera ha sido la muerte, pues eso, porque no he tenido tiempo para nada, caca de vaca, ¿no? Y luego ya la segunda quincena, pues sí que fue más productiva, ¿vale? Toco madera por todos lados porque no tiene pinta de que esto dure mucho, pero mejor, me ha dado tiempo a hacer cosas por lo menos. Y por supuesto, entre medias gané un concurso SEO, joder, pues
es que, verdad.
A ver, es que, claro.
Ha habido estabas pasando por alto, digo, no sé, no lo dije.
Así que nada, pues eso, ha habido de todo. Ha estado guay. Y me he puesto una rayita de progreso de lectura en el blog. ¿Qué te parece?
Anda, míralo.
Sí.
¿Qué plugin has usado? ¿Lo has hecho a manubrio como te gusta tanto tocar el código?
Pues estuve muy a puntito de hacerlo a manubrio, pero lo bueno del plugin este que al final me he puesto, que lo recomendaron en el grupo de Telegram de Sabandijes, se llama Reading Progress Bar o algo así.
Uh-huh.
Y es que te deja elegir pues el tamaño de la barrita, dónde colocarlo... colores, etcétera, o sea que te quitas de pifostios y no mete mucha mierda al plugin, que lo he estado viendo por dentro y no tiene mucha historia. Y está chulo, mola porque según vas haciendo scroll, pues te va rellenando una barrita y te va dando una idea de cuánto queda. Que en
eso
caso,
psicológicamente claro, viene muy bien, es como a ver cuánto tiempo voy a dedicar aquí.
Claro, lo que no sé si a mí me vendrá bien, porque si ven que son post largos dirán, bueno...
Bueno, pero tú lo maquetas demasiado bien como para ir al grano si no tienes tiempo.
A que se vayan, ¿no?
Y leer lo importante.
¿Y tú qué? ¿Qué has sido?
Pues yo, ¿qué he hecho? A ver, muchas cosas tampoco, porque no he cambiado la plantilla, ya se sabe.
Esto ya es una cruz.
Pero bien, como empecé a toquetear y hacer pruebas con Google Optimize, al final, joroba, los dos experimentos que realicé, súper bien en cuanto a las nuevas versiones, bastantes más conversiones, casi un punto porcentual la variante. Por lo tanto, al final he realizado el cambio y estoy notando cómo me van llegando suscriptores a mejor ritmo que antes. Por lo tanto, súper contenta de haberme puesto las pilas con Google Optimize. Luego, en cuanto a tráfico, pues bueno, ya me he recuperado, ¿no? Después del bajón de agosto, sí que he subido un 7% el tráfico, sobre todo orgánico, que es buena señal. Y tengo un problema porque sé que no es bueno y no es recomendable, pero estoy enganchada. Tengo TrueRanker, que es un analizador de posiciones de keywords. Y bueno, pues todos los días después de ver el afiliado de Amazon, lo que hago es ver si... A ver, sé que no es aconsejable por todos los updates, todas las variaciones que hay día a día, ¿no? Pero bueno, sobre todo cuando lanzo un nuevo post y tal, me viene muy bien para saber cuánto tardo en rankear, cómo va subiendo, cómo bajan otras que a lo mejor tengo más abandonadas. Entonces, bueno, en ese sentido estoy ahí trasteando.
Es un vicio, ¿eh?
Es un vicio. Totalmente. Sí, esto... Menos cambiar la plantilla, yo todo lo que me venga, todo lo que me venga por ahí, bien. Y luego, hice un post, el típico post que hace todo youtuber, y no es mi rutina diaria, es pues mi espacio de trabajo, ¿no? Y pues hablé un poco de todos los gadgets, tal, el lacito por aquí, el lacito por allá.
Me cago, a ver.
Y funciona muy bien porque, a ver, sobre todo cuando muestras cosas que tú tienes, claro, al final hay mucho más interés. Y eso me ha costado mucho darme cuenta, pero bueno, lo estoy empezando a potenciar un poco.
¿Qué es eso? Si al final es que un blog, lo tengo claro, es que me cuentes tú tu vida, ¿sabes? Es que la gente es muy gotilla. O sea, sí, está bien que me digas esto, pero no vengo a leer a la Wikipedia, o sea... Me quiero que me lo cuentes tú, y al final la gente quiere pues usar lo que usas tú, etcétera.
Y luego tengo pendiente, a ver si este mes de octubre lo consigo y en el resumen del mes que viene lo puedo ya decir, sigo limpiando post. Y te quería preguntar, esta semana hay dos dudas, ¿vale? Esta mía primera y luego la que escucharemos del oyente. Claro, yo tengo muchísimos post que no reciben tráfico desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pues los típicos cuando empecé con el blog. Y claro, quiero eliminarlos porque son cosas que me están ocupando, que probablemente estén recibiendo ciertos enlaces internos que ni me interesan. Entonces, ¿cómo actúo? ¿Mejor eliminarlos directamente o también les hago el 410 este que hablamos en su día?
Yo personalmente prefiero, ya te digo, hacer los 410 siempre y cuando no haya un post relacionado al que hacer una 301, ¿vale? Entiendo que no por lo que dices, con lo cual yo haría el 410. Y luego revisar qué enlaces tienes puestos a esos posts que eliminas, ¿vale? Para quitarlos. Precisamente para lo que dices del enlazado interno, pues si no tienes ese post y para que no pete ahora que va a dar un 410, buscar dónde tienes puesta esa URL o lo que sea y quitar el enlace, ¿sabes? Una vez eliminado.
¿Y para buscar eso rápido?
Pues tienes dos opciones. Una, a mí me funciona bien para hacer una chorrada, pero mi propio buscador del blog, pongo la URL tal cual y me encuentra los posts. Esa es la simplona. Y dos, con Screaming Frog. Screaming Frog es una maravilla. Rastreas tu blog en la pestaña donde salen todas tus URLs. Buscas la que... Bueno, hay un buscador. Pones la URL que te has cepillado y te pondrá abajo un apartado que pone In Links.
Vale, sí.
¿Vale? Que son enlaces internos, pues todos los que tengan puestos a ese enlace. Y con eso en un momento te quita.
Guay, pues ya te digo, me pondré mano a ello para seguir adelgazando.
Y ojo, también revisa que no tengan enlaces externos esos posts que te vayas a cepillar.
Sí, sí.
De
sí.
Ahí a lo de hacer la redirección o no. ¿Vale? Entiendo que por lo que comentas no tienen chicha, exactamente.
Es que a lo mejor eran pues imágenes solas, o sea, encima sin content, ¿sabes? Que es que, pues eso, es mierda que está ocupando ahí espacio y recursos que no me interesan. Pero bueno, dicho esta duda, vamos con la duda del oyente.
Hola, blogueando, me llamo Alexis y soy de Venezuela. Tengo un blog llamado zancudonline.com. La duda que les quería plantear es que tengo pensado cambiar el dominio, no solo el nombre, sino a un dominio nacional, venezolano.com.be, porque se me hace más económico y más fácil de pagar teniendo en cuenta las circunstancias generales que vive el país. ¿Qué recomendaciones me darían ustedes con respecto a redirección y ese tipo de aspectos? ¿Es recomendable el cambio? ¿Lo puedo hacer sin sufrir mucho mi SEO? Trabajo, por cierto, con PubliSuites. ¿Cómo afectaría eso mi posicionamiento en PubliSuites? Un abrazo.
Bueno, pues Alexis, lo primero, gracias por enviarnos tu duda y... Bueno, aunque en el episodio 33 sí que hablábamos de migraciones...
Sí, a ver, es importante ver si el objetivo de tu blog está enfocado a esa geolocalización en Venezuela, que por lo que he visto no lo parece. Parece un sitio más general, ¿no? Entonces, bueno, podría limitar a lo mejor tu crecimiento a otros países. No tiene por qué, ¿vale? Es que depende también de la temática, porque yo, por ejemplo, en mi blog es un punto es y se posiciona bien en otros países. Pero sí es verdad que depende del caso, a veces haces la prueba y usas un, haces la, migras al revés, ¿no? De una, un dominio geolocalizado a otro general y como que va mejor a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo no sé si es también algo psicológico de que la gente usa el .com en países donde el .es pues a lo mejor no lo conocen tanto, etcétera, o qué, ¿no? Aún así, yo revisaría, de todas formas, si la mayoría de tus visitas y de las keywords posicionadas están en Google Venezuela, por así decirlo. Y por supuesto, también revisar, si lo haces, que tiene pinta de que lo vas a hacer sí o sí, revisar las redirecciones, que efectivamente es importante, ¿vale? O sea, lo bueno de esto es que ahora Google Search Console ya te facilita mucho la tarea de avisar, añades los, tienes el dominio ya agregado, entiendo, en Search Console, añades el nuevo y hay una opción para avisar a Google de que ese que tenías antes ahora es este nuevo que agregas, ¿vale? Entonces Google ya entiende mejor ese traspaso del contenido, porque al final es el mismo sitio, pero que ha cambiado de dominio. Y también he visto por lo que dices que es un, no es un .ve, sino que es un .com.ve. Eso es un subdominio. Entonces, en principio, no te debería de afectar. Pero claro, por la misma razón que te digo, que mucha gente tiene más interiorizado el .com, pues el .com.ve más complicado, ¿no? Al final, cuando explicas qué dominio es, pues, ¿sabes? ¿Cuál es tu sitio? Pues ya tienes que estar dando más datos. Entonces,
claro, a no ser que en Venezuela sea súper común, que es que no lo sé.
Claro. Exactamente, es lo que te iba a comentar. También puede ser que allí sea muy común eso y entonces, pues oye, ya está interiorizado y ya está. Yo aquí el .com.es no se lleva tanto.
Uh-huh. De todas formas, eso, te pondremos el enlace por si tienes duda del proceso, que en el episodio 33 sí que hablamos un poco más de cómo se haría, de lo que tienes que tener en cuenta, sobre todo para no pifiarla. Y luego preguntabas que en relación a PubliSuite, como tienes tu blog dentro de la plataforma, pues sin problema puedes seguir ofreciendo la venta de post patrocinados. Lo que sí, si finalmente haces la redirección y cambias el dominio, etcétera, escríbenos para cambiarlo en la plataforma y que aparezca el dominio correcto. Pero vamos, más allá de eso, ni ningún problema. Bueno, vamos al lío, que tenemos el tema de la semana.
El tema temazo de la semana.
Bueno, Rubén, hoy, como avanzamos la semana pasada, tenemos un episodio conejillo de Indias que yo creo, así preparándolo, que va a quedar bien, pero bueno, instamos a los oyentes a que nos den su opinión de si nos hemos columpiado mucho o si les ha encantado tanto que solo quieren escuchar este tipo de episodios. Bueno.
Y un hijo nuestro sí. O algo.
Madre mía, lo que puede salir de ahí, ¿eh? De chistes malos todo el día. Dice, niño, llora y deja de contar chistes. Bueno, pues como decíamos, el episodio de hoy lo hemos querido dedicar a una temática concreta, en este caso a los nichos de blogs, porque, bueno, creemos que hay muchos, pero con esto del COVID sí que se han podido ver afectados, ¿no? Entonces queríamos tratar un poco, pues, tema de cómo difícil es entrar, si te estás planteando hacer un blog de viajes, si ya tienes uno, a qué problemas te puedes enfrentar o cómo te ha afectado el COVID. Entonces, bueno, hemos querido contar con una pareja blogger, que son Pablo y Led, de aprendizajeviajero.com. Y bueno, básicamente en su blog, ¿qué hacen? Pues relatan de forma amena y divertida los lugares que van visitando, ¿no? Es como una bitácora de sus viajes. Y intentan aconsejar de forma honesta y sincera, pues, cada viaje y cada ruta, saliendo, como nos dicen ellos, de los típicos tópicos que se puede encontrar en cualquier portal de internet. Además, Rubén, fíjate si es curioso que es un amor blogger, porque...
Amor blogger. Bonito.
Porque, bueno, crearon el blog en 2017 que fue justo un año después de conocerse. O sea, es como, mira, vamos, como un compromiso digital, ¿no?
Joder, que hace nada, ¿eh? 3 añitos.
Sí, sí. Pues bueno, ya veremos todo lo que han avanzado en estos 3 años. Entonces, bueno, fueron creciendo de forma paulatina hasta convertirse, ojo, en su proyecto profesional. a día de hoy viven de ello y le dedican mucho esfuerzo, mucha energía y, por supuesto, mucho amor.
Qué romántico.
Qué romántico nos hemos puesto. Así es que, si te parece, conocemos un poco más a Pablo y Led, a ver qué nos pueden contar.
Conozcámosles.
Venga, va, a ver qué les hizo decantarse por este tipo de blog.
Pues al final nos encanta viajar y nos encanta escribir, así que qué mejor que escribir sobre viajes. Y nuestro fin sobre todo era escribir sobre los viajes que hacíamos para acordarnos de ello en un futuro y tener todas las fotos guardadas, algo así, pues como un diario. Y al final, pues mira, un blog de viajes, qué mejor idea.
Bueno, pues vemos que se repite, como siempre, el patrón, pasión o hobby, ¿no? Más ganas de crear contenido y ganas de escribir.
Claro, es que yo siempre lo digo, o sea, puede quedar súper guay, país de la golosina, unicornio volando y tal, pero es que cuando escribes sobre lo que te mola, es que se escribe de otra forma y se hacen las cosas de otra forma. Cuando montas una web automática, pues te la pela. Entonces, da igual que explote el mundo, que explote la web, lo que sea, pero cuando escribes, claro, es que esto, pues cuando lo haces con por hobby, y además es curioso, porque empiezan así y luego ya es cuando dicen, oye, ¿y si hacemos...?
¿Y si se convierte en nuestro proyecto personal?
Esto se nota.
Pero bueno, eso es un spoiler. Vamos, le preguntamos también cómo empezaron, ¿no? Pues si hicieron un análisis previo antes de ponerse a ello. Vamos a ver qué...
Sí, en plan, a ver si tú tienes que hacer, ¿no?, este análisis igual que ellos. Vamos a ver qué dicen.
Tuvimos que hacer un análisis serio, sí, porque nosotros no sabíamos nada de marketing, ni SEO, ni nada de eso, pero no teníamos ni idea. Así que empezamos a estudiar primero cómo hacer un blog de viajes, una página web, cómo montarlo todo, y nuestro primer estudio fue eso, precisamente técnico. Estuvimos como 3 o 4 meses estudiando la parte técnica de cómo crear un blog de viajes. Sobre todo porque no pensábamos que iba a ser un negocio. Directamente lo único que queríamos era un blog de viajes para escribir como un diario y ya está. Entonces nosotros tuvimos que preparar la parte técnica, pero no pensamos estrategia, ni competencia, ni pensamos en todas esas cosas hasta mucho más tarde.
Bueno, pues me llama la atención que dicen que se empaparon, ¿no?, de la parte técnica, que es la típica consulta que tú recibirás mucho de cómo crear un blog. Porque es verdad que no todo el mundo, o sea, dice, vale, crear un blog es súper fácil, ¿no? Me creo un blogger o un WordPress sencillo y me pongo a escribir. Pues bueno, no sé, que te empapes, como dicen ellos, 4 meses o bueno, o el tiempo que sea de la parte técnica y tal, dice mucho, ¿no? Aunque dicen que no tuvieron estrategia, pero joder, si ya de por sí sientes ese interés por empezar bien, bueno, pues eso al final recoge resultados, yo creo.
Sí, yo creo que ellos ya, pues la que dices tú, tenían la idea de hacer a la larga algo serio y dijeron, vamos a empezar con una base. Y aunque sea simplemente intentar informarte de, oye, para hacer un blog, ¿qué merece la pena? O qué, no sé qué. Esas chorradas luego te ahorran un huevo de tiempo a la larga de, lo tenía que haber hecho con esto, con aquello, no sé qué. Entonces, pues mira, oye, sin cero estrategia, a lo mejor a largo plazo, pero ya de primeras...
Además que lo de la estrategia es verdad que es algo que yo creo que es muy común, ¿no? Que empiezas por escribir a saber si esto va a tirar para adelante y dices, mira, si me paro en la estrategia y no me pongo a escribir, es que esto no sale.
No, y sobre todo, pues eso, cuando empiezas a modo hobby, no lo haces con una estrategia. Entonces, no hay un objetivo final, pues no hay estrategia, así que...
Pero bueno, a ver si a día de hoy hacen algún análisis de este tipo, si buscan competencia o qué hacen ahora.
Uy, a día de hoy es lo único que hacemos. O sea, nos pasamos por lo menos 2 o 3 horas cada día haciendo analítica y estrategia y SEO y estudios. Al final, ya como ha pasado a ser un proyecto profesional y ya vivimos de esto, tenemos que estar preparando toda la parte de datos diariamente. Y a mí, sinceramente, es lo que más me gusta. O sea, yo estoy enamorado de toda la parte de analítica y de los datos y el estudio y el SEO. Y gracias a ello he reconducido toda mi carrera laboral hacia el posicionamiento web.
Bueno, pues parece que sí, ¿no? ¿Cómo cambian las tornas cuando ya...?
Hombre, que ya no es lo mismo, ya, claro. Cuando ves que la cosa funciona y entra dinerillo o que puede entrar dinerillo, pues dices, aquí hay que mirarlo. Y sobre todo si hay chicha y hay competencia.
Sobre todo, bueno, dice Pablo que, claro, que la parte de analítica, el SEO, la competencia es lo que más tiempo les lleva, bueno, o les interesa, sobre todo por eso, por no hacer las cosas sin sopesar un poco, pues eso, que aparece el láser con esa consulta y todo esto que llevamos comentando en este podcast durante mucho tiempo. Que al final es que tienes que tener el ojo en lo que aparece en Google, sobre todo si nos enfocamos a resultados orgánicos, claro.
Fíjate que ya sin quererlo, ya te estás fijando en una estrategia, ¿sabes? Ya es, ostras, a ver por qué palabras salgo, a ver por qué búsquedas, a ver qué le interesa. Y ya es como, vale, pues a lo mejor hay que hacer esto para esto. Y ya le estás metiendo caña ahí.
Bueno, a ver, si tú, que nos estás escuchando, tienes interés en hacerte un blog de viajes, por eso, porque te gusta viajar, porque quieres tener ahí una bitácora y además sacarle provecho monetariamente, pues bueno, a ver cómo fueron sus inicios en este sector, si tuvieron mucha competencia, que ya te digo que probablemente sí.
En un sector como los viajes, es que es pura competencia, o sea, la competencia es enorme, pero la verdad es que al principio tampoco nos fijábamos mucho en ella, directamente nosotros íbamos un poco a nuestra bola, estábamos escribiendo nuestras cosas, promocionándolo. Es verdad que tuvimos bastante boom porque estuvimos un año y pico por Sudamérica y conseguimos escribir sobre mucho long tail y muchas palabras clave que tampoco tenían demasiada competencia, y ahí conseguimos muchas, muchas visitas, así que gracias a ello. Pero sí, 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 o sea, tuvimos muchísima competencia. O sea, al final es que estamos en un sector que está, vamos, nos estamos crujiendo por una visita todos los días.
Pues ya ves que aquí hablan de que atacan a las long tails. Esto es algo que decimos muchas veces con los blogs. Cuando intentas posicionar pues, palabras gordas como coche o casa, pues leñe, no tiene sentido. Pero a lo mejor, aun habiendo competencia, si atacas a keywords mucho más descriptivas, que tengan menos búsquedas, pero que sí que resuelvas 100% la intención del usuario, pues leñe, te colocas ahí. Es que es así. O sea que yo, para mí, siempre lo digo, es empezar así, por estas long tails, y poco a poco ir atacando a long tails más gordas, cuando Google ve que efectivamente ya vas teniendo cierta autoridad, etcétera. O sea, esto es la salsa a la vida, las long tails.
Sí, sobre todo cuando la intención de búsqueda es súper concreta. Yo creo que aquí tiene mucho peso, ¿no? A lo mejor en blog de viajes, que yo qué sé, ¿dónde comer en restaurantes veganos en Ciudad Real? Un saludo a los ciudadanos. Claro, tiene mucho sentido y tiene menos competencias, por lo tanto, aprovéchalo. Y luego ya, pues si te interesa atacar a keywords con muchas búsquedas, pues inténtalo, pero si no, long tail, como diría Nacho Vidal.
La competencia está muy dura.
Bueno, y vamos con la típica pregunta. Bueno, ¿y esto de tener blog, cuánto tiempo le dedicáis a la semana? ¿Es a tiempo completo o sigue siendo un hobby? Bueno, vamos a ver qué pasa.
Uf, pues más de lo que pudiera pensar cualquier persona. Al final nosotros intentamos dedicarle 8 horas cada uno al día, pero siempre terminamos dedicando más. No lo hacemos tampoco por necesidad, simplemente porque nos encanta. O sea, al fin y al cabo, cuando estás trabajando en tu proyecto y te apasiona lo que haces, es que no te importa dedicarle 1, 2 o 3 horas más. Es verdad que últimamente, en los últimos meses, sobre todo desde la pandemia, que las cosas han cambiado radicalmente en todos los sectores, y más en el nuestro de viajes, yo estoy dedicándome más a la parte de buscar clientes para trabajar como SEO. Y me está encantando también. Así que yo diría que yo le estoy dedicando unas 4 o 5 horas al día, y Leticia diría que 8 o 9, pero seguramente sean más. Y muchos sábados y domingos, que en cuanto te despistas está ahí tecleando para escribir el siguiente artículo.
Pues efectivamente, ¿no? Lo que siempre decimos de vivir de tu pasión, echar horas sin talento porque te gusta. Pues bueno, en este caso Pablo y Led sí que nos dicen, ¿no? Que echan como una jornada de trabajo, incluso más. Y bueno, pues que te voy a contar a ti, ¿no? Que no sepa que te dedicas a ello profesionalmente.
Es que al final es eso. Yo, cuando me dicen, pero tú curras menos, digo, no, yo le echo más horas. Pero la verdad es que lo que dice Pablo es que, y Leti, que al final se te pasan las horas muertas, aunque no quieras, porque estás haciendo algo que te mola. O sea, es algo, es tu proyecto, que no es lo mismo que estás currando para otro y para el proyecto de otro, ¿sabes? E incluso fíjate que a Pablo le pica luego el gusanillo del SEO, que yo digo que engancha, y es que luego es él el que dice, hostias, pues con lo que he aprendido a lo mejor puedo ayudar a otros, a clientes para su SEO. O sea,
claro, sí, readaptarse, ¿no? Un poco para, pues, o no depender tanto de lo que siempre decimos, no tener solo una fuente de ingresos, sino, bueno, aprovechar todo lo que has aprendido con tu blog y aplicarlo a otros.
Festive Wonder.
Muy bien, pues venga, vamos a ver qué canales de captación usan para atraer a usuarios.
Pues al principio nos basábamos directamente en el tráfico orgánico, que es el que mejor nos funcionaba, y un poquito de Facebook, Instagram y tal. Ahora mismo Instagram lo trabajamos muy a diario, sobre todo durante los viajes, porque vemos que funciona muy bien, y sobre todo YouTube, porque hemos empezado un proyecto nuevo en el que hablamos sobre cada provincia de España y estamos dedicándole un vídeo de 10 minutos a cada una de las provincias de España, hablando sobre sus curiosidades, la cultura, los estereotipos, las expresiones. Y uno de cada 2 lunes sacamos un vídeo nuevo en YouTube y está funcionando muy, muy, muy bien. en Facebook sobre todo se comparten mucho, ya hemos salido en algún periódico y la verdad es que están funcionando muy bien, son muy divertidos, así que recomendamos que echéis un vistazo a los vídeos que tenemos en YouTube de Aprendizaje Viajero y encontréis ahí vuestra provincia favorita y a ver todo lo que decimos, a ver qué os parece. Son 10 minutos y se ven bastante, bastante fácil.
Hombre, nuestro queridísimo SEO como aliado para captar usuarios.
¡Sorpresa!
¡Qué sorpresa! Pero sí, vamos, yo le vi la visita y el tráfico que tiene y es que joroba. Al final, cuando trabajas bien, sea con estrategia o sin estrategia, pero atacas a keywords más long tail, no canibalizas, etcétera, pues se nota que... Y hacer las cosas bien, pues se nota que Google te va premiando, ¿no?
Sí, y además, por lo que dicen también, dando caña en redes sociales y que además ahora están haciendo lo de... Bueno, el canal de YouTube ya lo tenían, por así decirlo, pero ahora le están dando más caña últimamente, pues es que todo eso también trae visitas. Y además, por lo visto, les está funcionando bien, con lo cual, pues es una mezcla entre las dos cosas también, el canal y el blog.
Sí, es interesante esto porque es verdad que se ve mucho, ¿no? Cómo los bloggers apuestan como por el vídeo como otro canal para... Al final, conectas también más porque le estás viendo directamente y ataca ciertas intenciones que son más visuales. Entonces...
Claro, y captas también visitas desde allí y viceversa, o sea, sí, que es que...
Posicionas vídeos cuando la intención es de vídeo, vamos.
Eso es.
Muy guay. Bueno, vamos al tema de money.
La pasta.
La pasta, que esto es la pregunta que sé que estabais esperando. A ver cómo monetizan su blog.
La eterna pregunta, la monetización de un blog de viajes. Al final cualquier persona cree que es muy difícil conseguirlo, pero lo que necesitas es tráfico, son visitas. Una vez que tengas canalizadas todas las visitas y que ya sepas qué hacer con ellas, el vender o el qué vender ya pasa a un primer plano y se hace mucho más sencillo. Nosotros lo que hacemos sobre todo es... afiliación con Booking, Skyscanner, pues tomas pues esto, sobre todo relaciones de viajes, hoteles, casas rurales, venta de aviones, venta de excursiones, tickets, entradas, todo eso es nuestra fuente principal, o sea, más de un 70% de ingresos vienen de allí. Temas de publicidad, trabajamos bastante poco en cuanto a publicidad tipo banner, mucho, el Google AdSense antes funcionaba muy bien, pero es verdad que desde hace unos meses funciona muy poquito y lo estamos dejando un poco de lado, pero sobre todo la parte de afiliación es lo que más utilizamos.
Bueno, pues efectivamente lo que dicen, ¿no? Que cuando tienes tráfico todo es más fácil para monetizar, obviamente.
Que si no hay gente, difícilmente hay dinero.
Pero sí, joder, la verdad es que el 70% de afiliación, sobre todo de Booking, ¿no? Que es lo que se ve mucho en los bloggers. No sé cuál es el acuerdo que tienen... Booking ni porcentaje ni nada, pero debe ir bien o tirar bien si tienes visitas, porque yo en todos los blogs prácticamente lo veo.
Sí, blogs de viaje todo esto lo usan mucho Booking. Y fíjate que es curioso que dicen que precisamente a raíz sobre todo de la pandemia y Metropifostio, que de H en caca de vaca. No sé si irá recuperando poco a poco después o qué, pero es interesante. Yo personalmente, a mí me mola más la afiliación y creo que a ellos les encaja más. Y por lo que dicen, pues efectivamente es lo que mejor les funciona. O sea, al final esto es probar. Ellos han probado AdSense y afiliación y han ido viendo, etcétera.
Bueno, y ahora vamos a ver cómo el dichoso COVID ha afectado a este sector que...
COVID.
COVID. Bueno, cada día te quiero más, ¿no? Cada día te odio más. Pero sí, vamos a ver cómo les ha azotado a este sector.
Pues en cuanto a nivel de ingresos, el COVID ha pegado fuerte. Y me imagino que no somos los únicos, porque aquí en este sector de viajes el COVID nos ha pegado a todos. Nosotros hemos descendido una barbaridad. O sea, una barbaridad, me refiero que a lo mejor hemos bajado entre un 60 y un 70% comparado con el año pasado, sobre todo en verano, que es nuestro momento clave. Al final se ha notado mucho porque la gente sobre todo no viaja al extranjero. Nosotros estábamos muy bien posicionados en muchas palabras clave relacionadas con tours en el extranjero, en Roma, en Atenas, en Nueva York, en todas estas ciudades que encima se venden muchos tours, muchos hoteles y al final por la afiliación se nota. Nos estamos centrando sobre todo ahora mismo en los contenidos en España, que es donde la gente está viajando más, incluso nosotros, que estamos viajando mucho por España, y los contenidos seguimos sacando 2-3 artículos a la semana, aunque es verdad que últimamente desde el COVID estamos un poco reestructurando un poco la estrategia. Pero es como todo, hay que readaptarse, o sea, readaptarse o morir. Al final, cualquier cosa que venga, tienes que estar preparado y gracias a esto, por ejemplo, hemos empezado a sacar el tema de los vídeos, que han funcionado muy bien, que antes no estábamos haciendo.
Bueno, pues 60-70%, ojo, de disminución, ¿eh? Para las keywords, claro, de tour en ciudades extranjeras, pues si no viajan, claro. Obviamente. Pero bueno, aquí tenemos datos que decimos, ¿cómo les afectará a estos bloggers o a estos medios que monetizan con afiliación? Pues bueno, ojo a los porcentajes porque telita, ¿eh?
Sí, muy heavy. O sea, es que es normal. Al final, un blog va en consonancia, o sea, si es un blog temático de viajes, pues va en consonancia con el sector del viaje. Si el sector del viaje sufre este pifostio, sobre todo a viajar a ciudades extranjeras, pues ellos igual, la gente no lo busca. Uh-huh. Entonces, si su principal fuente de tráfico es el SEO, pues no lo busca. Y por eso se adaptan de puta madre a búsquedas de viajes en España, etcétera. Uh-huh. Oye, chapo.
Sí, sí.
Chapo, porque se han adaptado.
Readaptarse o morir, ¿no?
Exactamente.
Sí. Joder, me flipa la cantidad de contenidos que sacan semanalmente.
Muy heavy.
Dos o tres
sí,
artículos,
sí, sí.
Madre mía.
Sí, sí, yo a mí no me da la vida para eso.
Ya te digo. Ay. Bueno, a ver si nos cuentan algún error que cometieron y que, bueno, pues quieran compartir con nuestros blogueros potenciales para viajes.
Quizás el único error que pudimos comentar al principio, bueno, no el único, pero uno de los principales es no enfocarlo tanto como un proyecto, sino algo más personal. Es verdad que al principio es lo que era, un blog personal, porque es lo que queríamos hacer. Pero si lo hubiésemos tratado como un proyecto profesional muy desde el principio, sé que hubiésemos ganado bastantes meses y años en cuanto a potencial y a fuerza. Pero bueno, al final las cosas han ido evolucionando como hemos podido hacerlo y mira, tampoco nos podemos arrepentir de nada porque es lo que queríamos en ese momento, así que mira, perfecto. Pero sobre todo lo que más recomendamos al principio es que hay que estudiar, trabajar, pensar y formarse muchísimo en este mundo del marketing digital, que es apasionante, todo hay que decirlo.
Ah, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? De no enfocarlo como un proyecto profesional. Y que bueno, al final todo se trata de aprender y de,
claro,
y de evolucionar, pero claro.
Es que a veces es complicado tomártelo desde el minuto cero como un proyecto profesional si realmente no lo tienes 100% claro y sobre todo no conoces a lo mejor el sector o el mundo del blogging o del marketing digital, etcétera. Es muy complicado, no suele ser lo normal. A no ser que seas una empresa que ya sepas lo que se hace. Entonces, el camino normal es este. Es en plan hobby, vamos a hacer un blog y a ver qué pasa y luego ya lo vas profesionalizando. Por lo menos a mí es lo que me pasó también. O sea,
sí. Es que ahora lo pienso, digo, claro, si dejas todo para dedicarte a un proyecto que a saber si funciona, si no. O sea, es que también te tiene que crear mucha ansiedad, ¿eh? Entonces,
sí,
lo
sí,
suyo
sí.
Es que vayas paralelamente, poquito a poquito, trabajando, formándote, estudiando pues todas las opciones que tienes, y ya que tira, pues oye, bienvenido sea y dedícate,
claro,
a ello. Pero cegarse porque te gusta el tema y tal, es un error que muchos caen.
Exactamente. Y lo peor es que te venden la moto últimamente de todo esto, pero es que no, eso es una cagada. O sea, si tienes algo seguro, vete haciendo lo otro con eso seguro que tienes. Ya está, o sea.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a preguntarles qué futuro esperan para su blog, a ver qué ideas tienen para seguir creciendo.
¿El futuro del blog? Bueno, pues COVID mediante, seguiremos trabajando en él de forma profesional, todo lo que podamos y dedicándole todo el cariño que le estamos haciendo. O sea, al final es que es algo que nos encanta hacer. Y si encima nos da de comer, pues mira, mejor que mejor. Así que estamos a tope con él, seguimos creando contenido, sobre todo de lugares que no teníamos nada de información antes y la gente nos va pidiendo. Seguimos haciendo vídeos, seguimos preparando de todo, así que, no sé, la verdad es que estamos contentísimos con este proyecto. Estamos preparando más proyectos que desvelaremos dentro de poco, pero estamos a tope, la verdad. Si es que otra cosa no, pero reinventarnos y adaptarnos y creatividad, estamos todo el día pensando en estas cosas, así que muy contentos con este proyecto y felices también de poder haber estado un ratito aquí con vosotros.
Ya ves que están pensando en hacer cositas.
Sí, no lo han querido contar, pero
no. Pero bueno, que tienen ahí en mente ideas. Pero es normal. O sea, al final lo que hacen es intentar no solamente adaptarlo a la situación, sino además darle más creatividad o darle más chicha al proyecto. Y eso es algo que mola. Y eso es algo que también seguramente les diferencia de la competencia, etcétera. O sea, que al final es, pues eso sí que es estrategia. O sea, es que al final la han mamado, ¿no?
Sí.
Al final la estrategia la han mamado sí o
Además,
sí.
Yo creo que te planteas más la estrategia conforme más te o sea, más tiempo le dedicas, no, sino al contrario, cuanto menos tiempo le dedicas porque no tienes tiempo para hacerte un post como antes, tal, claro, pues dice, mira, voy a ir a lo seguro, a lo que creo que me va a dar mayor beneficio. Y ahí yo creo que, o sea, vas aplicando más estrategia conforme pasa el tiempo y vas aprendiendo de tu proyecto, ¿no? Entonces yo creo que al final es eso, una evolución y un aprendizaje continuo.
Sí, no, está guay. Además, fíjate que una estrategia que han hecho ahora mismo es la de darle caña a YouTube con los vídeos de sitios, de tal. Fíjate que lo que he hecho yo primero es buscar si habían hablado Guadalajara.
Claro, o sea, por curiosidad, decir, ¿no? Claro.
Exactamente, me han entrado la curiosidad de ver si habían hablado de Guadalajara, con lo cual, ole.
Sí, sí. Pues oye, súper interesante conocer un poco, ¿no?, la evolución de Pablo Ilés, porque en muchos casos te sientes identificado como blogger, en otros te da ideas para, bueno, por ir rascando ahí a ver qué pasa, que no todo tiene que funcionar en todos los proyectos, pero bueno, hemos querido traer un poco un caso más con los pies en la tierra y no tanta teoría, porque yo creo que puede ser útil, no sé a vosotros qué os parecerá.
Claro, yo si fuese ahora mismo un oyente que estuviese pensando o que tenga un blog de este estilo, yo iría a visitar su blog, iría a ver primero qué estrategia usan a nivel de, o incluso qué arquitectura tienen en el blog, los enlazados internos, etcétera, efectivamente corroborar lo de las long tails, luego ver dónde lo monetizan, ¿vale? O sea, que es curioso que vean dónde ponen los enlaces y cosas así. Y que vean que efectivamente es posible. O sea, si las cosas cuando se hacen bien, se pueden conseguir cosas. Y a pesar de la competencia, fíjate. Y estando incluso ahora mismo en un momento jodido de los viajes. Pero que hay otras formas, ¿no? Hay otras soluciones. Con lo cual, ole. O sea, el ejemplo es cojonudo.
Efectivamente. Pues nada, chicos, esperamos que os haya resultado interesante. Y si tenéis más inquietudes por temáticas concretas, que hagamos lo mismo, que traigamos a diferentes personas que ya monetizan o que tienen un blog del tema que os interese, pues por supuesto decírnoslo, porque se trata de eso, ¿no? De saciaros ciertas dudas y ciertas inquietudes. Así
es. Y así les decimos, mira, es que la gente de blogueando nos pide tu colaboración y queremos saber.
Claro,
¿sabes?
Efectivamente. El público ha hablado.
Exactamente.
Entonces, si queréis hablar, pues nos podéis dejar un comentario en iVoox, entrar a blogueando.es/contacto y decirnos, oye, que queremos un... ¿Te imaginas que nos piden un especial porno?
¿Un especial porno? Pues tía, puede ser. Sí. Puede ser. Ya has dejado ahí el balón.
Bueno, a ver si alguien chuta. Sí, a ver qué pasa. Pero bueno, que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias.
¿Eso lo has hecho aposta? ¿Eso era un chuste?
No, fíjate.
¿No?
Joder, además ni pensarlo. Estaba pensando, joder, se nos está yendo el tiempo. Ganar dinero con un blog, monetizar tus contenidos, rentabilizar tu web, llámalo como prefieras. Si quieres conseguir unos ingresos extra como blogger, estás en el lugar adecuado. En PubliSuites te damos visibilidad para que vendas post patrocinados a marcas y anunciantes. Seguro que te estás preguntando cómo empezar. Es muy fácil. Solo tienes que registrarte como editor en publisuites.com, añadir tu web y elegir el precio que quieres ganar. Una vez dentro, se produce la magia. ¡Te esperamos! Bueno, Rubén, ¿dónde nos pueden escuchar?
Una aglomeración de podcast llamada Redcast.
Redcast. Pues sí, en la red de podcast de los negocios digitales y molones. Ahí estamos junto con muchos compañeros. Y también, bueno, en cualquier podcatcher. Llámalo iVoox, llámalo Spotify, bueno, Spotify no es un podcaster, pero estamos ahí también. Llámalo Apple Podcast.
Llámalo iVoox si es iVoox, o sea, ponle el nombre que tenga, claro, ¿no? No le puedes llamar Juan a iVoox, ¿me explico?
Claro, sí.
Vale. Vale, ya lo dejo.
La semana que viene más, ¿no?
Y mejor, a ser posible, que es complicado, pero...
Sí. No, a ver, yo creo que puede ser. De hecho, la gente... Me voy a ir justo ahora cuando le dé a stop a seguir leyendo todos los chistes que nos están dejando con el episodio de AMP, porque la gente es la caña, ¿eh?
Sí. Pelis con AMP.
Peniscolan, eso está en la costa.
Peniscolan.
Bueno, chao, chao.
Ale, chaito.
No lo voy a soportar esto, ya te lo digo. No, no me pagáis suficiente, tío, no. ¿Me subís el sueldo o paso?
Visítanos en blogueando.es y accede a todo el contenido del episodio. También te puedes suscribir en tu aplicación de podcast favorita para no perderte ningún episodio nuevo. ¡Te esperamos!